La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los mares y océanos son un gran filtro, sumidero ecológico y una de las grandes bazas para frenar el calentamiento global. Se calcula que las aguas marinas absorben 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, uno de los principales gases del efecto invernadero.
La energía que generan las mareas ha sido también objeto de aprovechamiento. El primer intento comercial se realizó en el Canal de la Mancha, en la ciudad de Saint-Malo, en Francia. Inaugurada en 1966, la central está dotada de 24 turbinas reversibles. Estimados amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un espacio en el que aprendemos las enseñanzas que Dios nos ha dejado conocer, nos ha dado la posibilidad de conocer en su palabra, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez.
También les transmito mi más cordial saludo a todos ustedes que son la audiencia, son el objetivo de nuestro programa. Soy Fernando Díaz y con Esperanza Suárez estamos aquí con ustedes recorriendo la Biblia en este espacio donde se combinan curiosidades sobre el agua y la ecología, la música que no podría faltar y, como no, el plato principal, el meollo de nuestro programa, que es descubrir el libro de los libros.
La Fuente de la Vida es un espacio radiofónico cuyo nombre original es A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
Un programa producido por Radio Transmundial y en España disfrutamos de esta versión traducida y adaptada por Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de Biblia, uniéndonos así a los más de 80 países que disfrutan de este programa mundial internacional.
Pues son más de 1.300 programas que recorreremos con ustedes durante 5 años en nuestra programación, aunque también, lógicamente, se pueden disfrutar ya en podcast.
No se preocupen porque pueden acceder a todos estos programas si se pierden algún libro de la Biblia y lo pueden hacer en lafuentedelavida.com o descargando la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida, donde encontrarán cada detalle de este viaje a través de un tren radiofónico libro a libro en estos 66, podríamos decir, estaciones de nuestro tren particular. O para algunos, como se dice al otro lado del océano, autobús bíblico. Pueden conseguir también los bosquejos y las notas directamente desde nuestra página web y también pueden solicitarlos a través de nuestro WhatsApp, el 601-203-265.
Pues después de este tiempo de bienvenida, vamos ya a escuchar una canción y después nos vamos a ir directamente al tema de hoy en la reflexión de la palabra de Dios.
Abro mi mano vacía ya. No me queda más. Te ofrezco el fruto de mis labios, Señor. Te humillaste, ¿acaso soy mejor? Clama a ti mi corazón. Quebrántame, oh Dios. Abro mi alma sedienta aún. No puedo entender. Ofrezco el fruto de mis labios, Señor. te entregaste. ¿Acaso soy mejor? Clama a ti mi corazón. Sé que no sé qué es lo mejor.
A lo largo de la historia del cristianismo, miles de millones de personas se han identificado como seguidores de dicha religión. Pero lo cierto es que el nivel de compromiso y certeza en cuanto a la fe ha sido muy variable. La verdad es que muchísimas personas se han apropiado de la definición de cristianos para usar así el nombre de Dios de manera nada buena. Desafortunadamente, muchas personas han afirmado ser seguidores de Cristo sin realmente haber tenido un verdadero cambio en sus vidas.
Y es que estamos hablando, queridos amigos, más que de religión, de relación. Una relación que produce cambios. Y ese cambio se evidencia cuando la persona se dispone a pagar el precio por seguir a Cristo, que incluye ser bondadoso, tener misericordia y al final preocuparse por los demás, amar a Dios y amar al prójimo. Jesucristo enseñó que así deberían ser sus seguidores y que Él no los dejaría solos.
En los capítulos 14 y 15 del libro de Lucas en la Biblia vamos a poder aprender más sobre cómo seguir a Jesús. Eso será a través de algunas parábolas y algunas situaciones específicas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de aquella historia de los convidados a las bodas?
¿O de la parábola de la oveja perdida? Vamos ya a Lucas 14, 7 al 35 y abramos también la Biblia en Lucas capítulo 15, versículos 1 al 3.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el pasaje bíblico comprendido entre Lucas capítulo 14 versículo 7 y el capítulo 15 versículo 2. Terminábamos nuestro programa anterior al comenzar el capítulo 14 de Lucas y creo oportuno recordar el resumen de los temas presentado entonces porque los incidentes de este capítulo 14, el considerado en el programa anterior y los que serán expuestos en este, están estrechamente relacionados entre sí, siguiendo una secuencia narrativa continua. Las partes del tema o resumen dado para todo el capítulo 14 fueron los siguientes. Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo. La parábola de los invitados descorteses. La parábola de la gran cena. La parábola sobre la edificación de la torre y la del rey que va a la guerra. Y la parábola de la sal que pierde su sabor. Habíamos destacado la exclusividad del evangelista Lucas en el tratamiento de algunos incidentes de la vida de Jesús en comparación con los otros evangelios. Solo Lucas registró la ocasión de la comida en que Jesús acudió a la casa del fariseo y de la lección de etiqueta en la devastadora parábola del invitado ambicioso. Las parábolas de la torre y el rey preparándose para la guerra, ambas relacionadas con el discipulado, tampoco se encuentran en los otros evangelios. Leamos el versículo 7 que comienza el relato de la parábola de los invitados descorteses. Observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió una parábola diciéndoles. Esta parábola comienza con una descripción rica en detalles acorde con su contenido en enseñanza y aplicación. En aquellos tiempos no utilizaban, como hoy, el sistema de tarjetas para asignar previamente la ubicación de los invitados en la mesa. En consecuencia, podemos imaginarnos que los que iban llegando se dirigían al cuarto de la casa donde se había dispuesto la mesa y se apresuraban lo más posible para ocupar los mejores lugares. En aquel tiempo había en la mesa cuatro lugares principales. En vez de sillas, se utilizaban una especie de colchonetas y los invitados se reclinaban en la mesa. A cada lado de la mesa había tres lugares para reclinarse, y en cada lado el lugar central era el del honor, con un total de cuatro lugares principales para toda la mesa. En la cabecera de la mesa estaban los lugares primero, segundo y tercero. El segundo lugar, o lugar central, era el lugar de honor. Alrededor, en el otro lado, estaban los lugares cuarto, quinto y sexto, y el lugar de honor era el quinto. Continuando alrededor de la mesa, en el otro lado, estaban los lugares séptimo, octavo y noveno, con el lugar octavo como lugar de honor. Y en el cuarto lado de la mesa, el lugar undécimo era el lugar de honor. Era comprensible que uno de estos ancianos fariseos no se moviese tan rápidamente como alguno de los jóvenes fariseos. Cuando el cocinero anunciaba que el primer plato de la comida o cena estaba listo, podemos imaginarnos que el anciano fariseo se dirigía lo más rápido que podía al lugar segundo, el de honor, en la cabecera de la mesa. Quizás un fariseo joven había llegado allí antes que él, y entonces el anciano intentaría sucesivamente llegar a tiempo al lugar quinto. Si éste ya estaba ocupado, intentaría llegar al octavo, y si aquel tampoco estaba libre, quizás lograba ocupar el undécimo. Aunque éste era el de menor importancia, aún se consideraba un lugar de honor. Podemos imaginar que habrá sido una escena cómica el contemplar a aquellos hombres tratar de llegar tan rápidamente como eran capaces a los lugares de mayor honor. Así que había llegado el momento para que el Señor corrigiese sus modales con unas normas elementales de comportamiento. Continuemos leyendo los versículos 8 al 10. Cuando seas convidado por alguien a unas bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, «Da lugar a este», y entonces tengas que ocupar avergonzado el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, «Amigo, pásate a este sitio de más categoría». Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo a la mesa. Lo primero que aconsejó el Señor al invitado a una fiesta de bodas fue lo siguiente. No te sientes en el lugar principal. Tu anfitrión puede haber pensado en otro invitado para tal sitio, y entonces vendrá y te dirá, «Cámbiate al último lugar de la mesa para que mi invitado de honor se pueda sentar aquí». En realidad, para cambiarse al último lugar, o sea, el duodécimo, solo tendría que desplazarse un lugar, pero resultaría muy embarazoso. Y el consejo continuaría de la siguiente manera. Vete siempre al lugar menos importante de la mesa. No tendrás dificultad para conseguir ocuparlo, porque nadie más intentará situarse allí. Entonces, cuando el anfitrión venga y vea dónde estás sentado, te dirá, «Tú eres mi invitado especial. Por favor, ocupa el lugar de honor». Entonces será otro el que tendrá que cambiarse de lugar. En fin, estos serían buenos modales y justamente el comportamiento opuesto a la habitual carrera de este grupo para ocupar los lugares de mayor honor. De este incidente el Señor estableció un gran principio. Leamos el versículo 11. «Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Este fue, pues, un principio importante que los creyentes debiéramos tener en cuenta. A continuación, el Señor corrigió al anfitrión. Leamos los versículos 12 al 14. Dijo también al que lo había convidado, «Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado». Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí el Señor estaba exponiendo otro gran principio. La mayoría convida a cenar siempre a los mismos invitados. Estos vienen una vez, y la vez siguiente estos son los que invitarán, y así sucesivamente. El Señor estaba condenando una práctica exclusiva de la hospitalidad con aquellos que podían corresponder a la invitación, porque podían permitírselo por su posición social. Él estaba proponiendo que se abriesen las puertas de la hospitalidad para los necesitados y minusválidos, aquellos que por su situación de indigencia no podían recompensar la invitación ni las atenciones recibidas, ni contribuir al prestigio social de nadie. Ello era dar con generosidad, sin esperar recibir nada a cambio. A continuación llegamos a la exposición de la parábola de la gran cena. El relato parece indicar que continuaba la cena en casa del fariseo, acerca del cual leímos al principio del capítulo 14, en nuestro programa anterior, el que le había invitado para tratar de descubrir algo que pudiera desacreditar a Jesús, y ante los invitados él había sanado a un enfermo en el día del reposo. Después, el Señor había corregido los modales de los que buscaban los lugares de honor, y luego había corregido a su anfitrión, aconsejándole con respecto a cómo organizar cenas con invitados ciertamente diferentes. Así que podemos imaginaros la tensión que se habrá vivido en aquella cena. Leamos ahora el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: «Bienaventurado el que coma pan en el banquete del reino de Dios». Y así fue como, en medio del silencio embarazoso que debía reinar, intervino públicamente alguien que seguramente estaba acostumbrado a pronunciar tópicos piadosos como este. Si yo hubiese estado allí, le habría preguntado qué quería decir con eso, y dudo que hubiera podido contestarme. Hasta el momento no he podido leer ningún comentario bíblico que me pudiese explicar qué habrá querido decir. El Señor tenía una respuesta en forma de parábola. Leamos los versículos 16 y 17. Entonces Jesús le dijo: «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: "Venid, que ya está todo preparado". Para una cena de tal importancia, la costumbre era enviar las invitaciones con mucha anticipación, pero al llegar el día de la celebración de la cena, se confirmó la invitación personalmente. Esto me recuerda que Dios ha extendido una invitación. ¿Y qué va a hacer el ser humano con ella? La invitación de Dios es para ofrecer la salvación. Tú no puedes comprar tu derecho a asistir a esa fiesta. Tampoco puedes forzar tu asistencia y abrirte paso a codazos para entrar por tus propios medios. Tú solo podrías entrar al lugar de la fiesta por la gracia y misericordia de Dios. Dijo San Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pues por la gracia y bondad de Dios habéis recibido la salvación por medio de la fe. No es esto algo que vosotros mismos hayáis conseguido, sino que os lo ha dado Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda jactarse de nada. Tú entras a esa fiesta para recibir un regalo. La única cosa que excluirá a cualquier ser humano del cielo es una negativa a aceptar la invitación de Dios. Veamos ahora la reacción de los que fueron invitados personalmente a la fiesta. Comprobemos cuál es la respuesta de los seres humanos a la invitación de Dios. Leamos el versículo 18. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Esto no fue una excusa, fue una coartada a la cual alguien definió como una mentira metido dentro de la piel de una excusa. Ninguno de los que fue invitado dijo: «No iré a la fiesta». Simplemente estaban expresando pretextos para ocultar el hecho de que no deseaban ir. El primer hombre que presentó una excusa era mentiroso o un necio. No tenía mucho sentido comprar un campo sin verlo primero. Continuamos leyendo el versículo 19. Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». El primer invitado había permitido que sus posesiones le mantuvieran alejado de la fiesta. El segundo hombre dejó que sus negocios le apartasen del banquete. Nuevamente tendría que decir que este segundo invitado también era o mentiroso o necio. ¿Cómo podía ir a arar de noche? En aquellos tiempos no tenían iluminación para trabajar de noche. También aquí eran evidentes las excusas. «Tengo que ganarme la vida». Es una frase que escuchamos con frecuencia. La gente está tan ocupada con sus negocios que no tiene tiempo para Dios. Un día vas a tener que morir y descubrirás que los negocios continuarán como siempre y sin ti. Pero alguien más tenía otra excusa que presentar. Leamos el versículo 20. Y otro dijo: «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Había una ley en Israel que eximía a un hombre de ir a la guerra si había tomado una nueva esposa. Este invitado tenía el pretexto más débil de todos. ¿Por qué no trajo a su esposa con él a la cena? En este caso, un afecto natural le mantuvo alejado de la fiesta. Muchas veces he oído la siguiente frase: Yo no asisto a la iglesia porque el domingo es el único día que puedo pasar con mi familia. Estos factores, más que cualquier otro motivo, han alejado de Dios a muchas personas. Posesiones, negocios, afectos naturales. ¿Cuántas personas permanecen hoy apartadas de Dios por causa de esos motivos? Bueno, Dios tiene una invitación impresa para ti. Está escrita en la sangre de Jesucristo y te invita a ti a la gran mesa de la salvación. Continuemos con la parábola leyendo los versículos 21 al 24. El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos». Dijo el siervo: «Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar». Dijo el señor al siervo: «Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena». Esta fue una declaración muy severa. Si tú rechazas la invitación de Dios, Él te tiene que rechazar a ti y quedarás excluido por causa de tu negativa a aceptar su invitación. Leamos ahora los versículos 25 al 27 con los que concluye este párrafo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía: «Si alguno no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo». Lo que estos versículos quieren decir es que deberíamos colocar a Dios en primer lugar. Es una cuestión de prioridades la que demuestra la devoción y consagración de un creyente a Jesucristo. Paradójicamente, el colocar a Dios en el primer lugar mantiene, refuerza y consolida los lazos familiares mencionados en el versículo que acabamos de leer. Leamos ahora los versículos 28 al 30 que exponen la parábola sobre la edificación de una torre. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: «Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar». Costará algo tomar una decisión con respecto a Cristo. Costará algo ser sus discípulos. Piénsatelo bien, examínalo detenidamente. Debieras calcular el costo antes de tomar una decisión, porque este costo puede consistir en renunciar a algunas cosas o en enfrentar dificultades. Leamos los versículos 31 al 33 que contienen la parábola del rey que va a la guerra. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Como ya hemos expresado repetidas veces, una persona puede ser salva aceptando a Jesucristo como su Salvador. Pero esa persona nunca le seguirá ni le servirá hasta que esté dispuesta a hacer un sacrificio. Esto es lo que este pasaje bíblico está enseñando. Hay una diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo que está dispuesto a dejar todo con tal de seguir a Jesús todo su tiempo. Desafortunadamente, no todos los creyentes son discípulos. Hay un diferente nivel de dedicación. Para finalizar, leamos los versículos 34 y 35. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni como abono es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. No hay nada más inútil que la sal que ha perdido su salinidad. Que Dios nos libre de ser cristianos inútiles. Veamos ahora Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Llegamos ahora a la que fue probablemente la más amada parábola que nuestro Señor pronunció. Los antecedentes de esta parábola fueron la presencia de recaudadores de impuestos y pecadores que acudieron a escuchar al Señor Jesús formando grandes multitudes. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar, quejándose y criticándole por ello. Para ellos era un tropiezo que él les recibiese e incluso comiese con ellos. Su respuesta a las quejas de los fariseos y escribas fue una gran parábola. Habitualmente lleva el nombre de tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. De hecho, son como tres partes de una parábola. Son como tres fotografías con un mismo marco. Puede también compararse a un tríptico. Leamos los versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». No podían los fariseos y escribas haber formulado un elogio más grande de Jesús. Millones de personas que vivieron y viven en este mundo le han dado gracias a Dios porque Jesús recibe a los pecadores. Este incidente no era nuevo en este evangelio. Para terminar, quisiera recordar otro conflicto sobre el mismo tema relatado en Lucas capítulo 5, versículos 30 al 32, por la respuesta magistral que Jesús dio a sus enemigos en aquella ocasión, resumiendo su misión como Salvador del mundo. Pero los fariseos y los maestros de la ley pertenecientes a este partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les decían: «¿Por qué coméis y bebéis con los cobradores de impuestos y los pecadores?» Jesús les contestó: «Los que gozan de buena salud no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan a Dios».
Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy, por supuesto, porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico por cada uno de los libros de la Biblia.
Recuerden, amigos, que si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también la pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Recuerden que tenemos vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Nuestro deseo es que cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento, puedan tener acceso fácil y eficaz a través del ordenador o del teléfono móvil a la amplia gama de recursos digitales cristianos en el idioma que cada cual entienda.
Es importante entender el idioma, desde luego, pero sobre todo nosotros queremos utilizar el idioma del corazón, ese que cualquier ser humano entiende. Así que muchas gracias por haber permanecido a nuestro lado. Y no se olviden de nuestros teléfonos. El WhatsApp es el 601 20 32 65 y el fijo el 91 422 05 24. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34.
Y recuerden también nuestra dirección electrónica info@lafuentedelavida.com. También nos pueden escribir a info@radioencuentro.net. Conecte con La Fuente de la Vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter y descargue también nuestras aplicaciones. La principal, La Fuente de la Vida, también pueden buscarla como A Través de la Biblia, y otra aplicación muy útil donde encuentran La Fuente de la Vida es RTM 360.
La Fuente de la Vida existe para alcanzar al mundo para Jesucristo. Este es nuestro cometido, esta es nuestra labor, esa es nuestra meta: dejar una huella espiritual duradera.
Y por supuesto, recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.